Muy buenos días, chicos, bienvenidos a este canal. No somos un fantasma, somos nosotros de nuevo aquí.
No estábamos muertos, estamos de parranda.
Aparecimos por fin. Nosotros ya no vamos a poner excusas, no vamos a decir por qué nos perdimos. Miren, ya, aquí hay demasiada confianza ya como para estar dándoles explicaciones.
No, y ya simplemente vamos a omitir el tema porque ya estamos, parecemos ese novio que promete, promete, promete y nunca cumple, así que mejor.
Pero miren, este novio que promete y promete y nunca cumple, siempre lo intenta y lo intenta, nunca se da por vencido, siempre vuelve.
Y aquí estamos.
Tarde, pero vuelve. Cónchale, qué bien se siente volver, ¿ah?
Sí, bueno, y además de eso, como pueden ver, hay un nuevo fondo, porque decidimos cambiar un poquito.
Sí, decidimos hacerlo un poquito más como hogareño, decidimos hacerlo incluso un poquito más iluminado. Ustedes nos dirán en los comentarios qué les parece, si les parece mejor este, el anterior. Escuchamos sus críticas constructivas, pero...
Y destructivas también, echen para afuera.
Este es un podcast sin filtro, así que a él le encanta la destrucción, leer comentarios, responder comentarios, así que ustedes lúzcanse ahí. Pero sí, han pasado muchas cosas.
Bueno, coño, si no ha pasado nada en tanto tiempo...
qué vida tan triste.
Qué vida tan aburrida.
En todo este tiempo, sí. Han pasado un montón de cosas, pero vamos a hablar del último acontecimiento que hoy se cumple ¿cuánto?
Una semana.
Y sí. Dos días, sí, una semana. Que visitamos un país que no habíamos visitado antes, que es que fuimos a Noruega.
Sí, a la ciudad de Oslo, específicamente. Fuimos
a Oslo, a Noruega.
Es verdad que fue un viaje fugaz, digamos. No que no lo sabíamos, fue de viaje de la noche a la mañana, pero sí un viaje que duró muy poco.
Sí.
Por lo tanto, no nos permitió tampoco hacer un paseo ni.
Nos fuimos el viernes. Muchas ciudades. El viernes y regresamos el lunes. Y fuimos realmente por un compromiso familiar, porque ahí vive mi mejor amiga, somos amigas desde hace 31 años, Sophie, y iban a bautizar a mi bebecito hermoso, a su hijo, y yo era una de las madrinas. Entonces, obviamente, no podíamos dejar de ir, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo, pero a ver, él ha viajado mucho. Nosotros, para ponerlos en contexto, cuando en enero nosotros dijimos, mira, en enero del 2020, lo recuerdo, este va a ser el año donde vamos a empezar a viajar, vamos a irnos una vez al mes a esos destinos de Europa.
No sé si en enero del 2020, pero...
Fue en enero del
2020. O en diciembre del 2019. Bueno, pero exacto. Habíamos puesto como que el 2020 va a ser nuestro año donde vamos a visitar un país de Europa cada mes. Dijimos, aunque sea un fin de semana, nos vamos a ir a cada país de Europa, no sé qué.
Y para la gente que no vive aquí en Europa, hay lugares, destinos que son súper económicos, que puedes conseguir rebajas en pasajes, pero una cosa súper, súper económica, y nosotros ya teníamos ese plan. Es más, empezamos con perfectos, así con motivación, porque nos fuimos a Portugal.
A Portugal.
Visitamos Porto y nos encantó. Bueno, llegamos a casa así casi que si este es el inicio de nuestra vida viajera. ¿Y qué pasó?
¿Para dónde nos vamos el mes que viene?
¿Qué pasó?
Y bueno, llegó el bicho.
Sí, llegó tu amigo el coronavirus.
Lo curioso de esto es que, a ver, cuando uno dice que te vas de gira por Europa o te vas de turista por Europa, lo primero que se piensa es, bueno, París, Roma, no sé qué. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le decía a Valeria, mira, hay países de Europa muy bonitos, muy...
no tan turísticos.
No tan turísticos y que por ende no son tan caros que podemos visitar. Esos países turísticos o esas ciudades turísticas que son más caras, bueno, podemos hacerlo una vez al año. Es decir, por ejemplo, yo le decía a Valeria, nos podemos ir mes a mes, nos vamos para Porto, por ejemplo, que fue donde empezamos, que no es tan turístico como París o Roma, no es tan caro, evidentemente, y no sé, al mes siguiente nos íbamos para, no sé, Budapest, y nos íbamos, cosas así, que son destinos menos turísticos, más baratos y tal, y qué sé yo, y bueno, mira, este año podemos hacer un viaje a París. Y el año que viene, hacemos lo mismo cada mes y hacemos uno de los grandes, Roma. Y así sucesivamente íbamos, bueno, conocíamos, podíamos crear incluso contenido, en fin.
Lo más curioso es que las personas cuando te ven, las personas que no viven en Europa, que estás viajando a estos países de aquí, ¿no? De Europa, lo primero que piensan es como...
Juguito manzana.
Yo, bebida energizante porque me muero.
Sí, el juguito de manzana...
A ver, esto es un mal ejemplo, pero...
El juguito de manzana de Valeria es un poco radioactivo.
Esto es un mal ejemplo, pero es que... Mientras que Irving estaba montando todo, yo me estaba durmiendo en el sofá, no podía, así que me lo perdonan, por favor. Mañana les aseguro que empiezo con agua y fines, total, pero bueno. Las personas normalmente cuando ven que en Europa hacemos esos viajes, o la gente, porque yo tenía un montón de tiempo que no viajaba, pues dicen, ay, mira, se deben estar gastando un montón de dinero, ay, mira la vida que se dan. Y resulta que viajar en Europa aquí puede ser muy económico. Cuando nosotros nos fuimos a Porto, los pasajes nos costaron como 20 euros cada uno.
Cada uno, sí, fueron, recuerdo clarito que fueron 40 euros ida y vuelta
los dos. Entonces es muy económico.
Y la estadía, yo creo que todo el viaje, o sea, entre pasajes y estadía, creo que nos costó todo 100 euros.
Exacto, súper económico.
¿Y cuántos días nos fuimos para Oporto? Como 3, 4.
Sí, más o menos, porque no fue una semana completa, pero tampoco fue un día, dos días.
Exacto, sí, fueron como 3, 4. O sea, a razón de más o menos como 20 euros en hospedaje diario, algo así, los dos, o sea...
Nos fue súper bien, estábamos hospedados en una zona súper céntrica, pudimos conocer un montón, así que esa es una de las cosas que a mí me encanta de Europa, que tienes esa posibilidad de viajar y no es una cosa que, Dios mío, tengo que ahorrar la vida entera para poder viajar, no, para nada. Y resulta que yo no viajaba desde Porto. Yo no viajaba desde el 2020, yo no salía de España, al menos el señor se había tenido la oportunidad.
El señor está en el cielo.
Dios mío.
A ver, el señor no había tenido la oportunidad nada, porque no es lo mismo, y creo que se lo dije igual. Se lo dije por las historias cuando lo hice, no es lo mismo viajar de turismo que viajar de trabajo. Es verdad que sí, vas al país y puedes conocer donde te estás hospedando, puedes conocer como el alrededor, pero no es algo que tú puedas ir a hacer turismo y voy para allá y ahora voy para acá y me tomo foto aquí y me
bueno,
tomo
a ver,
foto allá.
También es verdad que tampoco es que desde el 2020 fuiste un montón de sitios, fuiste simplemente prácticamente
siempre el mismo.
A Bélgica.
Sí, sí. ¿Qué? Y a Burgos, que fui también por trabajo. Exacto. Pero bueno, a ver, está dentro de España y además, como les digo, o sea... yo me desocupaba 5 o 6 de la tarde y...
dar una vueltica por la zona y a trabajar al día siguiente.
No, y que, por ejemplo, en Bélgica, exacto, da una vueltica por la zona y además, por ejemplo, en Bélgica, en Bruselas específicamente, todo te cierra y queda a las 7. Entonces, todo era contrarreloj. O sea, para poder incluso cenar, que decía, bueno, voy a cenar, tenía que correr. O sea, llegaba a la habitación del hotel, soltaba el bolso y mierda, déjame salir corriendo rápido porque me van a cerrar todos los sitios.
Sí,
y me quedo
para
sin cenar y
eso,
me sale ahí que McDonald's que cierra hasta las 12 de la noche.
Cerraban súper temprano. Entonces, me escribía siempre como que, Dios mío, tengo hambre y todo está cerrado.
Por eso, entonces, de ahí a ser turista, bueno, es verdad que sí, vi un poco de Bruselas o vi el centro porque me hospedé prácticamente en el centro de Bruselas, pero no fue una cosa que yo, o sea, si me sueltan en Bruselas y yo les diga, ah, sí, yo estuve aquí, vamos para allá, te montas en este,
bueno, a ver, pero ciertas cosas conociste cosas de interés turístico,
bueno,
así sea de vista.
Pero fue una sola vez que me dio el suficiente tiempo de yo poder decir, dije, hoy es el día, no joda, hoy mismo voy a conocer por lo menos lo más importante de Bruselas, que fue cuando fui, que sí, para el Manneken Pis, para la Atomic Mierda y para, ¿cómo se llama la otra vaina?
¿Dónde está el Parlamento?
El Parlamento Europeo, en fin. Pero eso fue un solo día que me dio, o sea, porque salí súper, hiper temprano, porque terminé y que al mediodía y dije, hoy es el día. O sea, llego, suelto el bolso y no vine a comer, voy a aprovechar el tiempo y luego como al final de la tarde.
¿Qué te pareció?
¿Qué? ¿Bruselas?
Sí, claro.
Bruselas, a ver, es una ciudad bonita, es una ciudad grande, porque tiene mucho tráfico, mucho movimiento, mucho transporte público y tal. Pero no es una ciudad que a mí me encantara, una ciudad que, no sé, yo soy un poco de las personas que, además de que cuando turisteo, pienso en mi cabeza, no sé, cosas mías de viviría en este sitio. Y Bruselas es una ciudad en la que, me gusta mucho, es muy bonita, volvería de turista, mas no viviría en Bruselas. La siento un poco aburrida y un poco silenciosa, lenta, todo cierra muy temprano. Como les digo, ojo, desde lo que viví, simplemente yendo a trabajar, ¿no? Pero es que no, le falta, no sé exactamente cómo explicarle, pero le falta como vida, como...
Cuando nosotros estábamos preparando todo para irnos a Noruega, mira la diferencia, yo soy la friki de los viajes, en el aspecto de, yo soy de las que en un viaje se va a levantar, o sea, yo soy la pesadilla de mucha gente, porque yo soy de las que me voy a levantar a las 6 de la mañana, ya tengo el itinerario listo, estos son los lugares que vamos a conocer.
Sí, o sea, a ver, vacaciones con Valeria.
Claro que esos son vacaciones, hay que aprovechar al máximo.
Te vas a parar a las 6 de la mañana y te vas a acostar a la 1.
Las vacaciones de Irving son, ay, nos levantamos a las 12. Mira, yo no me vine de otro país.
No a las 12, pero tampoco a las 6.
No,
nos paramos a las 8, 9 y que uno
10, 11.
No, no, no. Pero tampoco, o sea, la vaina es, haces más horas que en el trabajo
no,
de turista y caminas más que un perdido.
Aparte de eso, me decía como, yo iba con mi lista, estos son los sitios de interés, estas son las cosas típicas, esto es lo que hay que probar, esta es la comida, tenemos que absorber todo el país en un segundo. Y él era más de los que me decía, porque creo que me lo dijiste en Porto, como... Valeria, yo quiero que el país al que vamos me sorprenda. Yo que me sorprenda y que no tenemos tiempo para que nos sorprenda.
No, nada más, no es eso. Porque bueno, está bien que te planifiques.
Se nos pueden salir cosas de las manos.
Está bien que te planifiques y digas, bueno, mira, yo vi o leí que los puntos de interés son tal, la catedral tal, la no sé qué. Bueno, que tú te planificas. Pero Valeria es de las que hace hasta tours guiados, ve todos los videos habidos y por haber, tours en 3D, y ve y visita y no sé qué. Y cuando dice, y le dije, o sea, cuando lleguemos allá ya tú conoces todo.
Exacto. Entonces,
¿cuál es el chiste
no,
de
bueno,
ir para
pero
allá?
No es lo mismo, es una guía y ya yo como
una,
que...
Eso no es una guía.
Claro que sí, ya yo llego y sé dónde queda cada
cosa. Esa es como ir para el cine y ya viste la película pirata, o sea...
Claro que no, pero bueno, cuando estábamos preparando todo para irnos a Oslo, recuerdo que le dije, a ver, ¿cuáles son? Yo estaba súper emocionada, ¿no? Entonces le digo, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, ¿sientes, sobre todo porque recuerden que él vivió en Suiza mucho tiempo y conoció Alemania y conociste qué otra
yo viví
cosa por allá?
Específicamente en la ciudad de Basilea, Basel.
¿Y qué otra cosa conociste?
En Alemania, bueno, conocí los pueblitos aledaños, que eran pueblitos, creo que no uh-huh. vienen al caso. Y conocí Frankfurt, la propia ciudad de Frankfurt en Alemania.
Ok, entonces claro, él tenía...
Frankfurt es un monstruo de ciudad.
Sí, es verdad que yo he conocido, creo que, no sé si más países que tú, pero yo he conocido más como que de Latinoamérica.
Sí, yo de América completa no conozco nada. O sea, exacto. Venezuela, que es mi país natal, y Estados Unidos cuando estaba pequeño.
Exacto.
De resto yo de América no conozco absolutamente más nada, ni siquiera he cruzado Colombia, nada, nunca. En cambio de Europa...
Tienes un poco más de experiencia que yo.
Puedo llegar a decir que conozco varios
exacto.
países.
Y como
no todos, como les digo, pero sí conozco pueblos, ciudades de algunos países.
Como él conoce más países y Europa, por más que sea que tiene sus diferencias, bueno, hay como una uniformidad, ¿no? Como se parece un poco ciertos países.
Sí.
Así como en Latinoamérica.
Exacto.
Y le preguntaba, como que, bueno, ¿tú crees que Noruega te va a sorprender? Intensa, yo como siempre, ¿cuánto crees que te sorprenda
sí,
del 1 al 10?
¿Cuáles son tus expectativas?
¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuánto crees que te sorprenda del 1 al 10? Y él como, entonces él me dice, bueno, él pone esta cara, pero él también se une a mi debate y a mi conversación. Y él como que, bueno, yo creo que me va a sorprender, no sé, un 6, me dijiste, ¿no?
Ella me dijo del 1 al 10 y yo le dije, bueno, 6. Sí.
Exacto, porque él estaba muy como chill, muy tranquilo, como que, ay, bueno, honestamente creo que va a ser un lugar bonito. Pero bueno, un país de Europa, uno más en mi
una ciudad más, sí, bueno, porque como dice Valeria, habiendo conocido ya varias ciudades, viendo las similitudes, viendo las diferencias, dije, bueno, ¿qué puede tener esta ciudad que no tenga las demás? O qué sé yo, o en cuanto a orden, tecnología, transporte público, gente, qué sé yo, vida en la calle, en fin... Pero creo que iba con una expectativa de 6 y me traje...
28.
No 28, pero sí un 9. No sé, 8, 8.
O sea, llegó... 8, 9. No, yo diría 9.
9, dices.
Sí. Ya de por sí...
Ella pone la puntuación por mí.
Sí, ya de por sí...
Casa Tíbera.
O sea, esta salió súper... A ver, ¿qué te pareció? Vamos a hablarlo de tu boca, pues, para que no diga.
No, a ver, o sea, como siempre le digo a todo el mundo, no hay una ciudad perfecta porque creo que siempre vamos a quedar con eso como que, ay, la ciudad es espectacular, me gusta todo, pero siempre vas a echar en falta algo, ¿no? Como, ay, me gustaría que hiciera tal cosa o pasara tal cosa, ¿no? Pero, a ver, me pareció una ciudad que es una ciudad relativamente pequeña,
uh-huh.
o eso es la sensación que te da, ¿no? Porque evidentemente no la recorrimos completa y mucho menos en un fin de semana.
Bueno, a ver, no,
pero la sensación que te da es una ciudad pequeña, pero lo suficientemente acogedora.
Uh-huh.
Una ciudad muy bonita. Me parece el poco contacto que tuvimos con noruegos o con gente en la calle, me parece que la gente es muy receptiva.
Muy amables.
Muy amables, a pesar de, como le digo a Valeria, le decía en ese momento, a pesar de que incluso está más al norte, es decir, es más fría la ciudad, o sea, hace más frío, el invierno es más... La gente no es tan fría como en la misma Suiza, me parecía a mí, o como la misma Alemania. Ojo, recuerden que yo conozco de Suiza solamente la parte alemana. Yo nunca crucé hacia la parte francesa, ni mucho menos hacia la parte italiana.
Para la gente que no lo sabe, Suiza tiene como cantones, ¿no?
Sí, bueno, más que cantones, regiones, tipo Exacto. España, ¿no? Como, bueno, la región andaluza, la región gallega y tal. Allá hay regiones franceses donde se habla solamente francés, hay una región italiana donde se habla solamente italiano y hay una región que es la mayor parte del país donde se habla alemán. Entonces, según lo que tengo entendido, cosa que no he vivido bajo mi propia experiencia, pero según lo que tengo entendido, así como hay diferencias de idiomas, hay diferencias de actitudes de las personas dentro
Culturales.
y culturales dentro de la misma Suiza. Es decir, los que hablan alemán son más tirando hacia Alemania, o sea, son los alemanes, son un poquito más secos, más fríos, más directos a la hora de decir las cosas. Y la parte del francesa e italiana son un poquito más cálidos. Sin embargo, como les digo, eso es lo que yo he escuchado, no conozco,
Bueno,
no he
no, a
pasado para
ver.
allá.
No.
Ahora, comparando la parte alemana, ya, perdón que te interrumpa, ¿vale? Comparando la parte alemana de Suiza con esta parte noruega, esta ciudad de Oslo de Noruega, no, la verdad es que me parecen los noruegos mucho más amables y mucho más, menos fríos, porque no voy a decir cálidos, pero menos fríos que los mismos suizos. O sea, de hecho, hablando un poco, creo que con la misma Valeria y con mi mejor amigo cuando la estaba contando, es como, yo lo veo como que lo mejor de Suiza, pero sin sus, o sin todas las desventajas, ¿no? Es decir, la gente es un poco más amable, la gente es menos fría, en fin, o sea, creo que
A ver,
hay más vida en la calle.
recuérdense también que la percepción que estamos hablándoles es la percepción de dos turistas que fueron y estuvieron también en un evento familiar con noruegos, porque habían personas, no era solamente personas de Venezuela o personas latinoamericanas, y que estuvimos muy poco tiempo. Capaz la percepción de una persona que tenga ya mucho más tiempo ahí va a ser completamente distinta. Si estudias allá, si trabajas allá, otra cosa. Pero les estamos hablando desde lo que vivimos
Sí, desde
nosotros y
que
lo que vimos.
desde lo que vimos nosotros que estuvimos realmente 48 horas.
Sí, muy
Porque bueno,
poco.
viernes y lunes no se pueden contar porque fueron la mitad del viaje. Y bueno, uno llega, suelta las maletas, mientras descansas, te echas un baño, no sé qué, ya perdiste el día prácticamente.
A ver, a mí
Y
me...
eso fue cuando llegamos. Y el lunes, como les digo, ya tenemos que coger un vuelo, entonces bueno, vamos a desayunar con la amiga de Valeria, no sé qué, o sea, no es un día el cual tú puedas salir a pasear. Entonces, realmente los días que disfrutamos Oslo o salimos a ver calle en Oslo fueron sábado y domingo.
Exacto. Y a mí honestamente, yo sí pensaba, yo estaba muy emocionada, pero también pensaba que iba a ser como más pueblo, ¿no? Más
Sí.
pueblo incluso con respecto al comercio. Por ejemplo, sabemos que en Madrid, sí es verdad que sábado, domingo y hasta tarde de la noche, 9, 10, 11, puedes encontrar ciertos comercios abiertos, pero en ciertas áreas de España, pues no. El domingo en muchas áreas de España es como un día como más de descanso, hay muchísimas cosas que cierran y resulta que cuando vamos a Noruega, yo pensé, mira, nada, el domingo debe estar todo cerrado, nosotros llegamos es un viernes, nos vamos el lunes, realmente vamos a estar ahí casi que 24 horas.
Cosa que, perdón, paréntesis, cosa que sí ocurre en Suiza y en Basilea. O sea, por lo menos en Basilea, donde yo vivía, bueno, y conozco Berna y Zurich. En Zurich no tanto, pero Basilea y Berna. Berna, que es la capital de Suiza, el domingo te mueres de mengua. O sea, es que no hay ni dónde comprarte un chocolate.
Bueno, Sofía, que ella como es exactamente igual que yo con los viajes, mi mejor amiga, entonces ella me decía, aquí hay un supermercado, aquí hay una farmacia, si necesitan algo pueden ir aquí. Y me decía, bueno, este supermercado abre, por decirte algo, a las 6 de la mañana. Y yo, wow, porque en España no tenemos nada que abra así tan temprano, ¿no? Supermercados y cosas así, no. Entonces me decía, bueno, esto está abierto las 24 horas del día. Y yo como que... ¡Ah! Yo no sé por qué yo tengo como un fetiche o un sueño así. A mí me encantan esas cosas que abren las 24 horas del día. O sea, no sé por qué, me fascinan. Un día que tú estés en tu casa como que, Dios mío, qué estrés. Bueno, no sé, me gustaría ir al gimnasio, son las 2 de la mañana. Yo sé, la loca, pero ajá, tienes la opción.
No,
Resulta
bueno,
que en Noruega ya está gimnasio las 24 horas del día
o
abiertos.
digamos que trabajas solamente por la
Exacto.
tarde, duermes en el día y bueno, vas al gimnasio en la noche, qué sé yo. O sea, cada quien tiene un horario distinto, no todo el mundo funciona a los mismos
Capaz
horarios.
yo viviera en Noruega, están todas estas cosas abiertas a 24 horas y nunca iría en un horario fuera de esa hora, pero
Pero
está
tienes
la
la opción,
posibilidad.
claro.
Exacto. Y eso me llamó mucho la atención. Cerraban incluso muy tarde. Y mi amiga nos llevó por el domingo por todo lo que era Oslo y había un movimiento.
Sí.
O sea, sí es verdad como que en la zona más central, como por decirles algo, la Gran Vía en Madrid, movimiento, gente, restaurantes abiertos, habían ciertas cosas que viven.
Los restaurantes full.
Full. A mí me encanta. Yo siempre he tenido también otro sueño de vivir cerca al mar. Siempre, no sé por qué. Y era súper bonito ver a toda la gente comiendo así, a la orilla como del mar. Estaban los yates. Yo de verdad me fui súper, súper impresionada. Y este hombre se impresionó. Porque, a ver, ¿qué cosa veías tú en Noruega?
Ya, porque quería decir, ojo, ojo, ojo.
Ay, Dios mío.
Cabe acotar también, porque
por eso no hago podcast contigo.
¿Ves? Cabe acotar que estamos yendo un domingo de cuasi verano. Es decir, ese domingo que fuimos hacía un clima espectacular, no había ni una sola nube en el cielo.
No vaya a ser que se vayan ustedes para Noruega
y se vayan y que en noviembre.
Y digan y que estos me dijeron que los domingos y todos había un gentío y no había nadie, ¿no? Hizo ese fin de semana un clima increíble.
Sí.
Increíble.
Entonces, como les decimos, como estuvimos solamente ese fin de semana, capaz fue ese domingo que todo el mundo
capaz nos recibió Noruega con eso, bombos y platillos.
Salió todo el mundo para la calle porque, bueno, había sol y, bueno, la gente quiso salir.
Ajá, pero hablemos de eso.
Pero de repente ustedes van en noviembre, en diciembre, salen un domingo y dicen, aquí no hay nadie. Uh-huh. O sea, esta gente, ¿pero qué me estás hablando, tío? Ajá, ¿cuál era tu pregunta? Perdona.
Durante todo el viaje, este hombre estuvo constantemente 1, 2, 20.
Yeah.
Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? 40. No lo puedo creer. Así, todo el viaje. Y yo como, Irving, supéralo ya. Basta. Pero mira, este modelo, ¿qué veías tú en Noruega? Pestañabas y veías uno.
Bueno, para empezar, o sea, pestañabas y hablando generalmente, vehículos eléctricos. O sea, hay carros eléctricos del 100%, creo yo, de lo que vi. Automotor. Del parque automotor de Oslo, porque voy a hablar específicamente de Oslo. Yo creo que el 80% de los carros que veíamos eran eléctricos o por lo menos híbridos.
Señores, cuando estábamos por donde estaba el puerto, o como sea que se llame esa zona, habían barcos y botes eléctricos
sí,
con sus cargadores.
Ya vamos para allá,
o sea,
más adelante.
Hombre salió extasiado de ahí con la parte tecnológica.
Y bueno, y específicamente, que era lo que Valeria, supongo, al punto al que quiere llegar, o sea, los Teslas parecieran que los regalaban.
Como churros.
O sea, pareciera que te compras una revista y, mira.
¡Un Tesla!
Me gané un Tesla.
O sea, por todos lados.
Porque también, o no sé si es que yo le prestaba más atención.
No. Hubo un momento que te
decía.
Lados.
Hubo un momento que yo le decía a Valeria, mira, voltea, hay un semáforo en rojo. Uh-huh. Hay 5 carros, de los cuales 3 o 4. De esos 5 eran Tesla. O sea, es impresionante cómo Tesla ha calado en Oslo. O sea, es una vaina que yo creo que todo el mundo piensa en Oslo, va a comprar un carro eléctrico, pum, Tesla.
Sí,
o sea,
era incluso como, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cuánto cuesta esto aquí? ¿20 euros?
Sí.
¿Te lo dan por partes o qué? Porque era uno tras otro, todos los modelos que se imaginan, todos los colores, cargadores por todos lados. Podías cargar tu carro debajo de la tierra si quisieras, o sea.
Es que además de eso, lo impresionante es que Noruega u Oslo está tan preparado para lo de la carga eléctrica o el carro eléctrico específicamente, que por ejemplo, no sé si es en todos los edificios, uh-huh, pero en el edificio donde vive la amiga de Valeria, todos los puestos, todos y cada uno,
todos
ya vienen de, o sea, así fabricaron, así construyeron el edificio, todos los puestos tienen su cargador eléctrico. O sea, todos. Tengas o no tengas carro eléctrico, ahí tienes tu cargador, por si acaso. Si te ocurre algún día comprarte un carro eléctrico.
Ya está súper, como no sé, ya parte cultural y todo. Como sí, que aquí están los puestos, todos.
Por supuesto, evidentemente, eso en mí, o sea, es... O sea, check. Ok, Oslo, check. Eso, o sea, me encantó esa parte de Noruega, que todos los vehículos son eléctricos. Incluso, cosa que yo ni siquiera sabía... Lanchas eléctricas, que era lo que les estaba diciendo Valeria. Lanchas, botes eléctricos. Y decía que estábamos paseando por el puerto y dije, wow, esa lancha es eléctrica.
Y se estaba cargando en ese momento con el cargador al lado del agua, y que tú decías como que, ¿qué?
No sé si ustedes llegaron a ver, o no sé si tú lo llegaste a ver en alguna vez en Venezuela, donde tú echas gasolina cuando tienes una lancha.
No.
Es tal cual una gasolinera, pero casi que en el medio del...
¿En serio?
No en el medio, pero está, o sea, está obviamente en tierra, pero es una vaina que es como un muelle. Llegas y echas gasolina. bueno, lo, más o menos lo que viste ahí, pero en vez de ser un cargador, es por eso te estoy poniendo el ejemplo. O sea, que tal cual, así como está la gasolinera para los botes, en vez de ser de gasolina, es eléctrico. O sea, es una vaina que está en el agua, porque eso es lo curioso. Está en el muelle, cuestión de que yo creo que incluso si se te cae la manguera, cae en el agua. Pero está ahí, o sea, estaba el bote flotando en el agua, así, y enchufado en su cargador eléctrico. Y yo no sabía ni siquiera que eso existía, y lo llegué a ver en Oslo y dije, wow, o sea, aquí incluso hasta los botes o hasta las lanchas ya hay botes o lanchas eléctricas.
Sí, 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 o sea, hay muchas cosas que nos llamaron la atención. Como dice Irving, la parte eléctrica que era impresionante. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención es cuando nos montamos en el tren que nos llevaba hacia el aeropuerto, ellos en esas típicas pantallas donde te van diciendo cuando llega el tren, tienen una pantalla en donde está como dibujado el vagón y te dicen específicamente cuáles andenes, ¿no?, del tren completo son andenes silenciosos.
Sí, sí, pero a mí, pensé que ibas a decir eso, a mí me llamó más la atención más que eso. Porque bueno, eso, ok, eso está.
A ver, eso yo no lo había visto nunca, capaz tú sí.
No, yo no lo he visto nunca tampoco, pero bueno, ok, está estipulado que viene el tren tal y del andén tal o del vagón tal al vagón tal, o este vagón nada más es un vagón silencioso donde no puedes montarte a hablar paja con
nadie.
Exacto,
¿cómo sabes cuáles son esos vagones? Porque en el piso está como incluso señalizado, ¿no? Como...
No, pero en el piso no está señalizado. Están ¿no? señalizadas en las pantallas porque hay diferentes tipos de trenes, unos más largos, unos más cortos. Entonces, donde te lo señalizas en la pantalla, como que, por ejemplo, hay un tren que ellos lo señalizan, o sea, lo ponen los vagones, lo nombran los vagones con letras. Entonces, uh-huh. El vagón A, B, C, D.
Claro, pero entonces, la letra está en el
sub. No, estaba en la pantalla. Entonces, en la pantalla en el tren te decía como
que Sofía
el vagón, el vagón C. Uh-huh. Es el vagón silencioso. Pero pensé que Valeria iba a hablar era de que a mí lo que más me llamó más la atención que eso.
Eso es también me llamó la atención lo que vas a decir.
Que
ahorita.
En tiempo real, uh-huh. en la pantalla, tú puedes ver cuál vagón, o sea, cómo está la ocupación de ese vagón. Exacto. En tiempo real. Es decir, sabes si el vagón está medio ocupado, si está completamente o no completamente, pero viene vacío, o si está lleno. Entonces tú sabes si moverte a otro vagón, bueno, me voy a ir para el vagón C porque el A está full.
Te señalizan,
antes de que llegue el tren. Y tú dices, o sea, cuando me dijeron eso, dije, no, marico, o sea.
Te señalizan incluso qué vagón es más fácil y más cómodo para entrar si tienes maletas o tienes carritos de bebés.
Eso sí está estipulado en el piso.
Lo que sea. Pero bueno, ok, pero te lo dicen, ¿no? Y son cosas que, bueno, por ejemplo, aquí en Madrid no la tenemos. O sea, no. O sea, aquí en España, sobre todo en Madrid, que es la capital, no lo tenemos. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Bueno, a ver, embutidos puedes conseguir de animales que aquí normalmente no verías.
Bueno, eso sí lo he visto yo en otros países.
Bueno, pero yo por lo menos aquí en España eso no es tan común. Por ejemplo, embutido de venado, de alce, comen mucha ballena. Según nosotros no la llegamos a probar, pero
no nos dio tiempo.
Bueno, a ver, tampoco sé qué tan íbamos dispuestos. Bueno, capaz tú sí.
Yo sí.
Yo no sé qué tan dispuesta iba yo a estar probando la ballena. Pero bueno, en fin, ¿qué otra cosa te llamó la atención a ti?
Es que, no sé.
Una de las cosas que también me llamó la atención, en el aeropuerto, cuando nosotros habíamos comprado, o sea, habíamos pagado una maleta facturada, porque bueno, como íbamos al bautizo, íbamos con traje, cosas, no sé qué, un montón de a mí, mi maquillaje, que eran como 4 maletas, pero pusimos una maleta facturada. Y resulta que cuando ya nos regresábamos a España, la maleta y todo ese proceso lo hacía uno solo. Era por una taquilla
self-service. Sí, a ver si explico un poco mejor lo que Valeria quiere decir, porque no es tan fácil. O sea, normalmente, o por lo menos hasta donde habíamos viajado Valeria y yo...
Capaz esto lo hacen en todos lados, pero ajá, nosotros primera vez que lo vemos.
Sí, no, bueno, por eso, y lo digo, incluso en Bruselas yo eso no lo vi en ningún lado. Uh-huh. Cuando tú tienes equipaje facturado, siempre te atiende una persona. Uh-huh. O sea,
una taquillita.
Donde tú entregas la maleta, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ponga la maleta por aquí para ver cuánto pesa. Ajá, ¿no tiene sobrepeso? Ok, puede pasar la maleta, siempre está una persona allí.
Te dan tu toquetiquecito y ya.
Aquí no. Aquí yo había visto que donde tú haces el check-in y te imprimen el boarding pass y tal, y qué sé yo, todo lo haces tú, porque incluso eso aquí en España lo hay.
Sí, como unas computadorcitos, unas pantallas.
Eso, pero si quieres entregar o si necesitas entregar el equipaje facturado, tienes que ir hasta donde la persona, hola, qué tal, como les estoy diciendo.
Donde la aerolínea.
En Oslo no. En Oslo es una máquina donde tú pesas la maleta, la máquina ve que no tienes sobrepeso en la maleta, porque si no la maleta no se va. Y si tienes el peso correcto, la maleta, le pones la cosita, escaneas, tiene como un escáner donde tú escaneas el boarding pass y se lleva la maleta.
Esa cosita como... que, o sea, esa etiqueta que tú le pones a la maleta, ya te la dieron donde estabas haciendo el cuando te, donde te imprimieron los tickets, ¿no? Donde estabas haciendo el check-in como tal.
Sí, o sea, yo que soy una persona, me considero una persona amante y apasionada de la tecnología, me sentí un indio en Nueva York. O sea, me sentí...
¿Y yo? Yo me quedé parada así y yo dije, ¿y cómo sabemos si esa maleta de verdad se la están llevando?
Sí, bueno,
se la
tienen Valeria con su paranoia se quedó así, ya, y esa maleta, y va a llegar a Madrid.
Menos mal que tenemos en las maletas los AirTags, por si acaso, que son como unos rastreadores ahí de Apple, que luego, luego hablaremos de Apple.
Yo, les debo muchas cosas con respecto a los AirTags y todo el mundo Apple. Exacto. Pero sí, o sea, tenemos un rastreador, no GPS, pero sí un rastreador, luego les explico cómo funciona, dentro de la maleta para saber si se está moviendo, si realmente va a llegar.
Sí, pues, cuando se perdió la maleta.
Cuando llegamos en Madrid, para dejar sobre todo a Valeria tranquila, y además uno también para uno echarle un...
Sí, el confiado. Y luego dices que soy yo la histérica.
No, pero bueno, a ver, o sea, estando en un país en Oslo, viendo que todo el mundo lo hace, porque habría de perderse solo la mía.
Claro, claro.
Pero bueno, yo revisé la aplicación y efectivamente la maleta ya estaba en Madrid, estaba con nosotros. Estaba en el mismo avión, además, con nosotros. O sea que, por lo tanto, todo funcionó. Bueno, y la maleta nos llegó perfecto. Incluso, algo que se me olvidó decirte, y no te lo quería decir, y te lo digo aquí en vivo directo, uh-huh. Es que a mí se me, con tanta cosa de la tecnología, tal, la amiga de ella hablándonos, sí, tira la maleta, tal, además yo no sabía que la maleta se iba a ir, yo esa maleta ni la cerré. O sea, estaban los cierres, ¿verdad? La cremallera. Pero no tenía ni candado, ni estaba metida en la cerradura, ni nada. O sea, que cualquiera hubiese podido hacer habría cualquier cosa.
Me quitan mis embutidos y mis chocolates noruegos por tu culpa.
Créeme que eso era lo que menos te iba a importar si nos quitaban la maleta.
Sí, el maquillaje era lo que me iba a importar.
Ok, y yo dentro de todo me fui pensando y dije, bueno, Dios mío, estamos en Europa, no debería suceder eso. Pues espero que no pase absolutamente nada y no
de lo que uno se entera.
De lo que uno se entera. Pero bueno, ¿pasó algo? No pasó nada.
Otra de las cosas.
Absolutamente todo llegó intacto.
Es que se me están viniendo cosas. Otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, yo creo que este podcast va a ser de Noruega. Otra de las cosas que nos llamó bastante la atención es que cuando compras en un supermercado y hay las cajas esas que son también de autoservicio.
Es que una de las cosas que quería decir antes de que Valeria me interrumpiera, y perdona que te vuelvo a interrumpir yo, es que les estamos contando lo de la maleta solo como un ejemplo, pero es que en Oslo creo que tienen van más allá en el self-service. O sea, allá prácticamente todo lo haces tú.
Cosa que me encanta porque
no tienes contacto humano con nadie. O sea, no. Yo creo que esa gente en el COVID, ellos ni se enteraron que había COVID.
Voy a decir algo que capaz no es popular, pero a veces yo soy muy que odio a la gente. A nosotros nos molesta muchísimo que cuando vamos a ir a comprar algo, está alguien, por ejemplo, pasa mucho en IKEA, que estás, por ejemplo, en las máquinas de autoservicio donde tú te estás pagando tus cosas y está, señor, ¿lo puedo ayudar? Ok, anote ahí y Irving como que, sí, ya sé. Por eso me metí
claro,
aquí.
Claro, yo que soy un poquito más irónico, o sea, si me estoy metiendo en una máquina de self-service, yo entiendo que es tu trabajo el que estés paradita allí.
Por si pasa
pero
algo.
Pero por si yo te llamo, yo me enredo y te diga, oye, perdona, mira, ¿será que me puedes ayudar aquí? Pero si tú me ves lo suficientemente solvente con el sistema y que yo sé lo que estoy haciendo, no te metas. Porque precisamente por eso se llama self-service.
No, y que a veces...
Si no, no pongas cajas de self-service y ponga a todo el mundo
a trabajar.
Ahí
claro.
Está.
Haces el proceso más lento, entonces la persona claro. Te mete. ¿Usted sabe usarlo? Quítese, yo se lo... Y uno como que, señor, a ver, no queremos contacto físico,
sí,
no queremos...
Es que hay muchísimo... es más, eso daría para... Incluso yo creo que para otro podcast, pero... Ocurre muchísimo en el que una caja self-service y entonces ya te agarras así, bueno, ponga las cosas aquí, tip, y te la escanea ella misma y es como... A ver, self-service, ¿para qué me metí aquí? ¿Para que me lo escanees tú, pagues tú y hagas todo tú? O sea,
no, y
déjame tranquilo, chuchu.
Normalmente son súper lentas también.
Además, sí.
Que entonces uno así como, Dios mío, señor, ahora anote su DNI. Lo sé, la pantalla lo dice, ya yo sé lo que tengo que hacer. Ahora no, ponga la tarjeta.
O ellas anotan el DNI por ti. DNI, entonces tú le dices uno. Como Flash, el de Zootopia. Uno. Y uno es como, chama, yo le doy más rápido que tú. ¿Me puedes dar un permiso? Gracias.
Él siempre, siempre sale histérico. Bueno, pero resulta que en Noruega está como bastante esa cultura del self-service. O sea...
En todo.
Si usted quiere hacer su cosa, hágala. Y resulta que en el supermercado están tal cual como las cajas en donde uno mismo se escanea sus cosas, uno mismo pone su tarjeta, te sale el ticket... Y para poder salir del supermercado, el supermercado tiene unas puertas que son automáticas, que son eléctricas, y para que esa puerta se pueda abrir, tú tienes que escanear la factura. La factura tiene como un código de barra, ese código tú lo tienes que escanear, y una vez escaneada esa factura, es que él va a abrir la puerta del supermercado y tú vas a poder salir. La primera vez que Irving le pasó fue en el duty free.
Claro, llegando, o sea, en el propio aeropuerto.
Estábamos comprando algo para mi amiga.
Y sí, bueno, yo aproveché y dije, bueno, voy a comprar unos jugos de manzana.
Sí.
Para probar jugo de manzana de la manzana
como
de aquí.
Como los que se toman este podcast.
Exacto, jugo de manzana de la manzana de aquí, que no he probado la manzana de aquí de Oslo. Voy a probar en fin. Y dije, bueno, ok, voy a pasar para las cajas self-service. Para que vean que paso por también por Indio, Nueva York. Y yo ah, no, esto, aunque esté en Noruego, sé manejarlo. Pim, 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 escaneé mis vainas, tal, pim, pum, pagué. Y cuando me dirijo, que no son puertas, claro, estoy diciendo, son como esas compuerticas.
Sí, como...
Como los que hay en el...
En los supermercados,
como los que
incluso.
Hay en el Lidl, exacto. Ajá. Y en el Carrefour, que se abren así, automáticas. ¿Quieres que te diga cómo? En fin, claro, yo estoy jurando que tú terminas de pagar, no sé qué, y cuando te acercas a las compuertas, se abren automáticamente.
¿Cómo?
Resulta que, claro, yo estoy esperando que se abran y yo, bueno, y yo... A ver, mentira, ¿no? No fui tan exagerado, pero yo, bueno, y esta vaina...
Como yo entra vuelta.
Y entonces, claro, la persona que ya tenía atrás, sí, yo... La persona que tenía atrás me dice, tienes que escanearlo, porque fue lo que me dijo, ¿no? Y yo, ¿escanear qué? Porque yo, además, no, ni siquiera veía el escáner. Uh-huh. Porque es que el escáner, además, está en una... O sea, es que todo está muy bien pensado.
Está como en un bordecito de la misma...
Bueno, en este caso, en este del duty free, uh-huh. No me acuerdo el del supermercado, pero en el del duty free estaba en el mismo pilar uh-huh, uh-huh. de donde se abren las puertas.
Aquí,
por lo tanto,
también.
Si no te fijas en el pilar, no lo ves.
Uh-huh.
Y además es un escáner de este tamaño. Entonces la persona me dice, tienes que escanear. Y yo, ¿qué escanear qué? El ticket. Y claro, yo agarro el ticket y le digo, ¿escanearlo en dónde? Y el tipo como que... O sea, el tipo me tuvo que enseñar así todo.
La gente como que... Por o sea, favor.
Yo sentía que la gente decía, ¿para dónde viene? Y yo, ¡ah, coño! Pip, y yo, ¡ay, gracias! Y dije, marico, qué recho. O sea, obviamente pagas y la seguridad está en que para poder salir tienes que escanear el ticket que pagaste. Si no, uh-huh. no puedes salir.
Exacto. Esa fue otra de las cosas que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, tú puedes decir lo del alcohol, que también te llamó la atención.
Que esa es una de las cosas que, de los aspectos que uno dice, uff, sí, viviría aquí, sea muerto de risa, pero...
Me parece una estupidez que él considere que eso sea un punto relevante a tomar en cuenta.
No es un punto relevante ni es un punto a tomar en cuenta. Pero
bueno, tus papás también dijeron como que, ¿qué?
Si me preguntas, aspectos negativos, a ver, por meter alguno, lo metería. O sea, a ver, la cuestión del alcohol es que te venden alcohol de lunes a viernes, creo que era la cosa, de lunes a viernes hasta las 8 de la noche.
Creo que sí. No nos crean mucho, pero
sí,
más o menos
no,
así.
No estoy seguro de lo que les voy a decir, pero yo les voy a decir lo que yo creo y ya está. Ustedes investiguen por su lado. Pero de lunes a viernes, creo que es hasta las 8 de la tarde o de la noche, que te venden alcohol. Alcohol, además ellos consideran alcohol a partir de 4 grados, 5 uh-huh. grados, no, 4 grados.
Es cómico porque en Venezuela, por ejemplo, todo es alcohol. Así te tomes una cerveza light, eso es alcohol. Pero en este tipo de países...
Bueno, porque en Venezuela no hay nada por debajo de 4 grados alcohólicos.
¿Y la cerveza light cuánto tiene?
4.5.
Ah, ok. Como se ven, tomo demasiado.
Entonces, no te venden más cervezas que tengan más de 4 grados de alcohol después de las 8 de la tarde y los fines de semana, es decir, sábado y domingo, hasta las 6. Solo hasta las 6 de la tarde.
Uh-huh.
Pero... te venden unas cervezas que tienen 2 grados de alcohol. Uh-huh. Que evidentemente eso, o sea, así como ni enriquecen ni emborrachan a nadie, no rascan ni no emborrachan ni ensobrecen a nadie. Porque bueno, es verdad que tienen 2 grados de alcohol, pero bueno, para poder, o sea, para ¿cómo te explico? Para poder emborracharte con esas cervezas vas a tener que comprar 48.
Bueno, a ver. Eso él como que qué raro, porque él decía como que qué raro que te pongan esa limitación, porque incluso cuando ibas a los supermercados o a las tienditas esas que te vendían comida o bebidas o cosas así cuando vas caminando, ¿no? Estaban con candado. No podías comprar bebidas alcohólicas después de tal hora y una hora relativamente temprana.
Lo curioso es que esos sitios que está diciendo Valeria que están con candados, era un anaquel inmenso de todas las marcas habidas y por haber, incluso internacionales. Ahí yo vi marcas, incluso llegué a ver Budweiser o Miller, ¿sabes? Que son las cervezas gringas. Uh-huh. Y las tenían, o sea, tenían un montón de marcas de cerveza, pero no las podía. Ese día fuimos un domingo
a
las 7 y a esa hora. Ya estaban trancadas con candado. Y decía, coño, o sea que si me quiero comprar una cerveza un domingo, entonces la amiga Valeria me dijo, no, bueno, es que esas tienen más de 4 grados de alcohol. Aquí hay unas que tienen 2 grados y están abiertas y esas las puedes comprar. Y dije, bueno, ok, yo no me voy a emborrachar, no me importa que tengan 2 o 4. Entonces, bueno, me llevo 6 y ya está.
Otra de las cosas que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, eran las 2 de la mañana y todavía estaba claro en Noruega. Qué increíble eso. Eso me llamó muchísimo la atención. 2, 3 de la mañana. Y recuerdo que donde nosotros nos quedamos, que formaba parte de la casa de mi amiga y de su esposo, obviamente, cuando... la cama quedaba donde hay un ventanal que, o sea, entra bastante, bastante luz, tiene sus cortinas, todo perfecto. Pero yo dejaba a veces como que un poquito abierto porque me llamaba mucho la atención que a las 2 de la mañana todavía fuese como si fuese aquí, a ver, en verano, por decirles algo, las 9, uh-huh. algo así, 8, sí. 9, pues.
Y cabe acotar que evidentemente, porque fuimos o estamos grabando y hoy es 11 de junio, cuando fuimos no era verano. Es decir,
no, todavía no era verano.
Es decir, que en verano va a ser mucho más grave esa situación. Va a llegar un momento en el que va a haber solamente una hora de
noche. Eso era lo más curioso, porque muchas veces me pasó que, no sé por qué, me levantaba, también estábamos durmiendo obviamente con la bebé, y también me pasaba que me levantaba a las 4 de la mañana, y cuando me levantaba a las 4 de la mañana era todo de día.
Sí.
Todo. Que ahora pensándolo yo bien, para mí hubiese sido magnífico, a mí que me gusta correr de claro. súper temprano, porque a mí no me gusta correr, yo amo correr temprano, 5 de la mañana, pero no lo hago porque me da miedo, o sea, no me gusta correr cuando está oscuro.
Claro, pero es curioso, porque te hubieses parado a las 5 y media de la mañana a correr, pero hubieses sentido que son las 5 y 5 y media de la mañana.
No, si a las 4 de la mañana...
Exacto, de repente te hubieses parado a las 3 y media por sentir que estás... corriendo con el amanecer.
No me importa.
¿No te importa?
No. Okay. O sea, lo que me importa de correr tan temprano no es que estoy corriendo con el amanecer. Las veces que yo me he levantado al amanecer, que está oscuro y sale el sol, es cuando estoy en la playa, que quiero ver ese amanecer en la playa, que es muy bonito. Pero cuando yo quiero correr temprano, lo que quiero es correr sola. No quiero a nadie. Que mientras que la gente esté durmiendo, yo estoy corriendo. Esa es la razón por la cual corro tan temprano. Aquí en España, muy pocas personas tú vas a ver a las 5:30 de la mañana corriendo por ahí.
No, bueno, o sea, que ves que corriendo a las 5:30 de la mañana, corre tú.
Algo está pasando. Sí, sí, sí. A ver, aquí la gente no empieza...
ya, van a poner más de y dicen, ¡claro que no, yo corro a las 5:30! Bueno, a ver, sí, pero no es lo común.
Habrán personas que no lo hacen. Lo que pasa es que por lo menos en Venezuela, en Caracas, ya a las 5:30 de la mañana había mucho movimiento en la calle. Yo vivía en la avenida Francisco de Miranda, que era una avenida muy, muy, muy concurrida, y ya tú veías personas camino al trabajo, montándose en los transportes públicos, ya muchos establecimientos estaban abiertos, que sí que vendiendo café, desayunos, sí. y cosas así. En España eso no ocurre. A ver, no digo que no siempre, pero son muy pocos los lugares de que tú puedes encontrar a las 5:30, 6 de la mañana abiertos. Sí. Pero aquí en Noruega, cuando yo me levanto, sea a las 4 de la mañana, y veo que está todo blanco clarito, o sea, no, ya, yo decía, a ver, o sea, a las 2 de la mañana era como las 8 de la noche, 9 de la noche en verano, y ahorita son las 4 de la mañana y ya. O sea, ¿cuántas horas hay de noche aquí?
Sí, bueno, es que yo creo que cuando nosotros fuimos creo que habían, ¿y qué? 2 horas.
Sí, como 2 o 3 horas de noche.
Yo creo que en el verano propiamente verano, nunca llega a oscurecer completamente.
A ver, también es verdad que en esta época hay días muy largos, tienes luz durante mucho tiempo, pero está la otra contraparte cuando viene el frío.
Claro.
Hay muy poco tiempo de luz.
Sí. Dios mío.
¿Qué son los perros?
Sí. sí, esa fue Becker que se rió con una jaula.
Ah, ok. Dios mío.
Sí, bueno, es que de hecho, esa es la contraparte de Noruega, que así como en verano tienes muchísimas horas de luz, en el invierno no tienes horas de luz prácticamente.
Uh-huh, exactamente.
Siempre es de noche.
Otra de las cosas que mucha gente nos preguntó, por lo menos por las redes sociales, por Instagram, que yo intenté en la medida de lo que podía grabar un poquito, porque sí es verdad que era un viaje en donde quisimos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos.
Claro, no íbamos, o sea, a ver, cuando tú vas a turistear y a grabar un vlog de
sí,
viaje.
Sí, o sea, a trabajar como para redes.
Sí, eso conlleva una preparación, digamos, que en este momento no teníamos, o sea, no teníamos a propósito, ¿no? O sea, como que no íbamos para eso.
A ver, chicos, yo les voy a ser 100% honesta. Nosotros de verdad tenemos que hacer algo como que lo que callan los creadores de contenido, sí. Los influencers, los bloggers o lo que sea.
O no lo que callan, sino tenemos que hacer un tras cámaras de...
No hay nada, aunque no lo crean, más, no voy a decir estresante, pero medio, o sea, no crean que esas personas que hacen creación de
contenido,
sí, no crean que esas personas que están haciendo creación de contenido, que, ay, viajé y les muestro todo, están viviendo la vida feliz, no, o sea, sí, porque estás haciendo algo divertido entre lo que cabe, pero no
y porque,
es...
Bueno, y porque te quedará eventualmente un poquito de tiempo libre para tu pero divertirte.
Pero es un fastidio porque tú tienes que tener una planificación que seguir. Hay una cantidad de dinero que invertiste para poder ir a ese viaje, para poder crear contenido. Si no creas ese contenido y no aprovechas en ese momento, perdiste la inversión del viaje. Luego, cuando llegues a tu casa, si eres desordenado y no grabaste lo que tenías que grabar, no tienes contenido para hacer un video. Tienes 4 pedacitos de videos así mal hechos. Es súper complicado.
No nada más eso, sino que en el propio proceso, pero no sé, hay mucha gente que no tiene tantos, pero la cuestión de los equipos, tengo que tener el teléfono cargado, si me llevo una cámara, el micrófono.
A ver, no es un viaje de disfrute, es un viaje de trabajo.
Lleva su trabajo.
Exacto. Tienen que verlo como que, bueno, mira, tengo que ir como Irving, tengo que ir a Bélgica de trabajo a una reunión con el cliente, con no sé qué. Es exactamente lo mismo. Súper, súper fastidioso. Sí. Tienes que tener muchísimo cuidado. Aquí en Europa lo de la privacidad es muy importante. Yo a veces le decía a Irving, toma una foto aquí. Irving me decía, ya va, Valeria, porque hay muchísima gente por detrás y sabes que es un tema cuando tú estás grabando o estás tomando una foto, porque si la persona sale retratada en el video o en la foto, la persona tiene todo el derecho de decir, mira, borra la foto, borra el video, yo no quiero salir ahí. Entonces, a veces es difícil. Nosotros no conocíamos muy bien, o sea, era la primera vez que íbamos, gracias a Dios teníamos obviamente familia y amigos ahí que nos decían cómo eran las cosas, pero... Ellos son muy respetuosos con su espacio. No puedes llegar tú a un país nuevo, ay sí, hola, yo hago YouTube y graba a todo el mundo a lo loco, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sí es verdad que intentamos grabar lo que pudimos. No era un viaje para redes sociales, era un viaje de que yo iba a ir a ser la madrina de mi bebecito. Entonces, por Instagram les mostramos muchas cosas. Pero una de las cosas que me preguntaba la gente era sobre el precio. ¿Qué tan caro es Noruega? Nos preguntaron cuánto nos salieron los pasajes y ustedes saben que nosotros somos sin filtro, nosotros decimos las cosas tal cual como son. Nosotros, los dos pasajes de nosotros, el de la bebé, porque la bebé paga poco, pero paga los dos pasajes de nosotros, el de la bebé, y nosotros pusimos adicionalmente una maleta facturada de 24 kilos, 21 kilos, nos costó 495 euros. ¿Okay?
Sí, 500 para redondear.
Exacto. Eso fue lo que nos costó a nosotros los pasajes.
Eso fue lo que pagamos. Eso no te incluye, aunque la Unión Europea ya sacaron algo con respecto a la ley con eso, pero no te incluye la maleta de mano.
Te incluye un bolso.
Te incluye un bolso que te quepa debajo del asiento delantero. Uh-huh. Si no te cabe ahí, te cobran.
Y bueno, tiene sus medidas. No es como que, no, bueno, el mío cabe. No. Tiene que tener sus medidas porque en este caso nosotros viajamos con Ryanair. No, con Norway.
Con Norwegian.
Ajá.
Norwegian,
¿no? Nosotros viajamos con esa aerolínea y pensamos que se iban a poner con metro midiendo, mira, esta maleta, porque así nos hizo Ryanair en el viaje para Porto. Pero fue...
Sí,
fue súper tranquila.
Fueron un poquito más relajados en cuanto a las medidas que Ryanair. Pero
este
sigue siendo un vuelo low cost, uh-huh, entre comillas, porque bueno, de low cost no tiene nada, pero son de esos low cost que te incluyen maleta de mano, no te incluyen la maleta,
exacto,
facturada, no te incluyen comida, uh-huh, en el trayecto, no te incluyen ni agua en el trayecto.
Pudo haber salido incluso más barato. Lo que pasa es que...
Claro, lo que pasa es que...
Nosotros lo compramos por una fecha específica, una hora específica por lo del bautizo.
Y además de eso, no con tanto tiempo de anticipación, porque lo compramos, qué sé yo, era para ahorita, para junio, lo compramos en marzo. Uh-huh. Y bueno, a ver, es un poco... Para ser un low cost es muy rápido, ¿no? Incluso en Ryanair te puede salir igual, uh-huh, dependiendo del tiempo y del momento en el que lo compres.
¿Pero te pareció caro en Noruega?
Pero, hablando de los precios, no tan caro, evidentemente.
Es más caro, caro que España, claro.
Es más caro que varios países europeos, incluyendo los de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, no me pareció tan caro porque, bueno, con diferencia a España, todo tiene en promedio, es más caro, no sé, 2, 3, 4 euros.
Es que poniéndolo así es un poco complicado. Ponlo en porcentaje. Claro, porque...
¿Porcentaje no es tan complicado?
No, bueno, a ver, yo les voy a poner ejemplos, ¿no? Que yo siempre ponía como ejemplos básicos. Si no me equivoco, también búsquenlo, pero la última vez que recuerdo, un pasaje en metro te podía costar creo que 2,60, algo así.
En
Madrid. Mm. En España, en Noruega, en Oslo, te cuesta 3,50, si no me equivoco. Mm. Por ejemplo, un Red Bull. Un Red Bull te puede costar, aquí en España, es que no sé en un supermercado, pero por ejemplo en estos abasticos típicos que...
No, te cuesta uno y pico.
Ajá, uno y algo, en Oslo costaba en el supermercado 2 euros, la latica, normal, regular. A ver, ¿qué otro ejemplo?
Sí, es que, como les digo, o sea, evidentemente es más caro.
Claro.
Que España, pero no mucho más caro. Por lo menos esa fue la impresión que nosotros nos dio, como les decimos, en 48 horas. Suiza, que yo se lo estaba diciendo a Valeria, uh-huh. porque Noruega no está dentro de la Unión Europea, por lo tanto no usa el euro como moneda.
Ellos usan las coronas
las
noruegas.
Las coronas noruegas. Entonces, bueno, siempre tienes que estar haciendo más o menos la conversión de coronas noruegas a euros para que sepas más o menos cuánto te están costando las cosas. Uh-huh. Suiza es exactamente igual. Es decir, Suiza no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto su moneda uh-huh. es el franco suizo. Uh-huh. Pero Suiza es mucho más caro que Noruega y que España. Es decir, yo diría que Noruega es caro 5-1 a España y Suiza es 10-1 a España. O sea,
sí, sí, sí.
Suiza
a ver,
es caro.
Yo honestamente pensé que Noruega iba a ser una joyería. No sé por qué yo tenía esa impresión.
Sí, yo también.
Esto va a ser carísimo, claro. Casi que nos vamos los mochileros aquí, esto nos va a salir. Y cuando llegué yo dije, mira, pero es que las cosas no son tan caras.
Sí.
O sea, a ver, como dice él, sí van a ser más costosas que en España, pero no era una cosa que tú decías como que, uy, no sé, el agua me va a salir 10 euros cuando en España me cuesta 1.
Exacto.
No, para nada. De verdad que los precios no me parecieron nada costosos.
Sí, no son precios que tú
o
digas...
O sea, costosos así, como que no puedes ir, no.
¿Eso es lo
no.
que te cuesta tal cosa? No, o sea, vas preparado que te va a costar un poco más, pero tampoco mucho más.
A mí de verdad me gustó mucho. A ver, ¿tienes en mente otra cosa que te haya sorprendido de Noruega? Yo tenía una y se me fue.
Sí. Y es que yo creo que de verdad son tantas cosas que a la vez no logra sacar una en específico. Pero bueno, una de las cosas que a mí me encanta, por lo menos por donde nosotros caminamos, paseamos y conocimos, es que todo es como una maqueta.
Uh-huh.
O sea, todo está limpio, todo está súper arreglado, no hay un hueco en la calle.
Es considerada como una de las ciudades más verdes de toda Europa.
Sí.
Oslo, por ejemplo.
Oslo, sí. Todo está limpio, o sea, todo es moderno, excepto salvo una que otra cosa, ¿no? Pero todo este como que con tecnología, todo, o sea, es una cosa...
A ver, ahí voy a decir algo, ¿no? Todo es moderno y con tecnología, pero adaptado como a ese aspecto clásico de un país europeo.
Sí, bueno, ¿okay? Claro.
Obviamente. No vayan a creer que Nueva York,
sí, exacto,
¿no?
O Corea del Sur.
Exacto,
o sea, ¿no?
Exacto.
Evidentemente, adaptado, como dice Valeria, a
estos países.
A estos,
¿no?
países. Pero, por ejemplo, tú que no fuiste sí fuiste, pero no subiste a la parte del a mí una de las cosas que... Valeria, el domingo, la amiga de Valeria nos invitó a todos a un sauna y tal, y qué sé yo, y luego te lanzabas al fiordo, en fin.
A ver, ya va, voy a darle rapidito eso, ¿no? En Noruega, por lo visto, es súper común los saunas. Pero mucho más común es que estos saunas están en la orilla del río, flotando. Del río no, del mar. Ajá. En la orilla.
El fiordo.
Ajá. En la orilla, ¿ok? Bueno, la orilla. Flotando, ¿no? Hay como un muelle. Luego está la ópera de Oslo, que es espectacular, que está toda hecha de mármol. Está como que de fondo, por lo menos a los que nosotros fuimos. Y están como unos saunas que están flotando, literalmente. Y como la tradición o lo que se acostumbra es que tú vas al sauna, estás ahí derritiéndote, y luego sales del sauna y te lanzas al río, al mar, que está súper frío.
Que Que es helado.
Es, claro, o sea, estamos en Noruega, ¿no? Y eso que fuimos en junio. Y está frío. Y luego te sales de ahí y te vuelves a meter. Y luego sales y te vuelves a lanzar. Que yo dije, derrame. O sea, yo dije, aquí te va a dar un ACV, una cosa. Te va, o sea, que está pasando un espasmo. Pero no, por lo visto es súper común. Entonces, ajá.
Bueno, entonces, evidentemente, como estaban los bebés, es decir, Paola y el bebé de esta chica, lo hicimos en dos tandas. Es decir, primero se fueron las chicas a su sauna y tal, no sé qué, y nos quedamos los respectivos padres con los
machos.
Con los machos, con los bebés. Y bueno, mientras como estaba, estaba donde estaba diciendo Valeria, te bañas aquí en el fiordo y aquí de fondo estaba la ópera, y justo al lado de la ópera estaba la biblioteca.
La biblioteca de Oslo.
Biblioteca pública de Oslo, sí.
La biblioteca nacional, no sé cómo decirlo. Biblioteca de Oslo.
Y bueno, este chico con el que yo estaba, que vive allí, me dice, coño, ahí hay en esa biblioteca hay una parte o un piso, o sea, una planta, que es solo para niños.
Es la biblioteca infantil.
Si quieres, vamos para allá. Y como yo andaba con Paola y tal, bueno, ok, vamos para allá a ver si a Paola le agrada. Subimos para la biblioteca infantil y entonces es como un, imagínense, no sé, como un mini parquecito donde ellos tienen cosas para meterse, salen por allá y entonces además el piso es todo de alfombra y pisan aquí, tienen animalitos y no sé qué, y además de eso es una biblioteca.
Claro, tienen sus libros, sus
libros
mesitas.
Para bebés, o sea, tienen libros para niños de todas las edades, pero tenían libros para bebés donde Paola, a la altura de Paola, ella llegaba, podía agarrar cualquier libro y son de esos libros que tienen las hojas, son gruesas.
¿Cómo no pudiste grabar o tomar una foto?
Porque andaba detrás de Paola. En fin. De hecho, andando así, igualito Paola se cayó y ¡pum! Se dio un mamonazo en la frente y bueno, en fin. Pero bueno, ella, o sea, era porque la misma Paola llegó y fue la emoción de ella.
Ella ama mucho los libros.
Ella le encantan los libros. Entonces, fue la emoción de ella, de querer agarrar todos los libros y de además ver tantos niños. Y entonces era como, que no sabía cómo hacer. Que claro, ella corría para allá, corría para acá, yo detrás de ella. Y en una de esas, bueno, se pisó el pantalón sin querer, pum, y se cayó.
Los estímulos que tuvo esa niña en ese viaje, o sea,
yo creo que ya tú ya estás descansando.
Nosotros también, o sea, es domingo y nosotros llegamos el lunes anterior, obviamente, y todavía estábamos como si hubiésemos ido, sí, no sé, 2 años de viaje. O sea, sí, estamos cansadísimos.
Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me sorprendió porque dije, wow, es toda una planta, todo un área, o sea, todo un piso de una biblioteca grande, el cual se lo dedican a los niños, que tiene como un mini parque, tiene libros para todos los niños, tienen sonidos, sonaban pajaritos, o sea, una cosa espectacular que, bueno, Paola no quería salir de ahí. Cuando nos tuvimos que ir, después le dije, vamos a buscar mamá, que fue como que se quedó como que, bueno, ok, vamos a buscar mamá, bueno, para poder sacarla de ahí. Pero eso fue una de las cosas también que me encantó y además... Vuelvo a hacer hincapié en que todo es súper moderno, sí, y súper tecnológico.
Súper,
o sea,
bonito.
Subes a la biblioteca, no sé, era un poco de luces y cosas. O sea, una cosa de verdad espectacular.
La seguridad. Sofi nos llevó incluso a unos parques que quedan, que no me acuerdo los nombres porque están en Noruega, pero a unos parques que quedan, que está ahí en Oslo. Todo tan bonito.
Hablando de eso, y creo que es un poquito más tu área, ¿qué tal sientes tú? O sea, ¿cuál fue la sensación de seguridad que tuviste con Oslo?
Para mí, la seguridad es muy importante, muy importante. Para mí, la seguridad puede hacer que yo, en 2 segundos, me decante por completo de no ir a un lugar. Si tú me dices que vamos a ir al lugar más espectacular del mundo, una oportunidad de 1 en 1 millón, pero mi seguridad, la de mi familia, puede estar comprometida, no voy. No me interesa el lugar al que sea. Y sobre todo, no solamente por nosotros, ahora 10.000 veces más por la bebé.
Paola, claro.
¿Okay? O sea, ya yo vengo de un país bastante inseguro como para ponerme hasta inventando y que ni Dios lo quiera pase algo.
Bueno, que creo que de ahí es donde viene el toque de uno.
Sí,
de
ya uno viene
seguridad.
Traumado, ¿no? Entonces, yo he ido a ciertos lugares en donde me han tocado circunstancias muy puntuales, porque sí es verdad que nos cuidábamos mucho de eso, en donde sentir esa... inseguridad, es para mí una red flag de que yo ahí no voy. Y yo se lo pregunté a mi amiga porque, bueno, claro, nosotros al inicio no sabíamos un poquito cómo iba a ser la temática, estábamos con los preparativos del bautizo del bebé, ella ya tenía casi todo listo, pero nosotros no sabíamos, bueno, como que, bueno, ella capaz tiene que hacer cosas, nosotros en qué te podemos ayudar, y no sabíamos realmente, ella nos explicó, no, bueno, si quieren caminar por aquí, pueden caminar por aquí, si quieren ir a tal lado, pueden hacer, o sea, a donde ustedes quieran ir, y yo le pregunté sobre lo de la seguridad. Me pareció un lugar... Súper seguro. Mujer, vi que eso es un indicativo. normalmente, es lamentable, pero normalmente las mujeres siempre es como un punto, como que un target muy fácil de atacar.
Sí, es como el target, o sea, es como el más frágil.
Sí, más vulnerable, ¿no? Es como un gremio vulnerable. Y cuando tú vas a este tipo de países, dependiendo de cómo las veas a ellas desenvolverse, tú puedes hacerte una pequeña idea, ¿no? O sea, en Noruega estabas por la calle tranquilo, mujeres con niños, nadie está pendiente de nada. Yo en ningún momento sentí, pero es que alguien me dijera algo, se dirigiera a mí, la gente es extremadamente respetuosa, cero. O sea, yo no sentí, pero es que ni un 1% de inseguridad. A ver, que concuerda mucho con las estadísticas porque Noruega está considerado como uno de los países más seguros del mundo. Entonces yo ahí estaba feliz, porque no hay nada mejor y no hay nada más bonito y no hay nada que yo valore más que yo pueda estar caminando a las 3 de la mañana, cosa que me ha pasado en España. Y ojo, España tiene unos niveles de inseguridad más altos, obviamente, que los que se encuentran en Noruega, pero yo en España he podido estar caminando a las 2, 3 de la mañana y a mí, gracias a Dios, hasta los momentos yo me he sentido muy segura.
Sí, 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 claro.
En el transporte público no me ha pasado nada, no he tenido una mala experiencia, es mi caso, ¿no?
Sí, sin embargo, siempre ves cositas.
Sí, sí, siempre ves gente rara, siempre te tienes que cuidar un poquito. Como Irving y yo siempre lo hemos hablado, ningún país es perfecto, locos hay en cualquier lado. No creas que te vas a ir a Noruega y no va a aparecer un chiflado por ahí. Uno siempre tiene que estar atento. Y cuando uno viene de un país complicado como el nuestro, siempre pasan como dos cosas. Está la primera cosa, que es que te confías en este tipo de países. Porque como vienes de un país tan peligroso, o por lo menos no me vengan a Venezuela, se arregló, yo qué sé. Pero cuando nosotros nos vinimos en el 2017...
Me podrán decir que Venezuela se arregló en todo lo que tú quieras, menos en la seguridad.
Yo veo
una noticia todos los
días. Por ahí he escuchado que ya no roban, ya no secuestran, ya no hacen nada.
Miranda en la cara.
Bueno, pero cuando nosotros nos vinimos en el 2017, mire, señor, la inseguridad era complicada, bien complicada, ¿ok?
Sí, bueno, al punto de que la gente, cuando nosotros nos vinimos, casi que era un toque de queda voluntario a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde.
Horrible.
Cuando ya caía el sol.
Y la sensación de que incluso la misma, eso es otro tema de podcast, sí, pero la sensación incluso de que no cuentas con nadie, porque incluso la misma policía puede ser el mismo agresor.
Sí.
Entonces es súper complicado. Cuando tú vienes de este tipo de países, como lamentablemente lo sufre Venezuela, tienes como que dos vertientes. Cuando llegas a España o a estos países, te relajas tanto porque dices como que, wow, esto es perfecto. O sea, yo de donde vengo tengo que estar y qué.
Tienes como, creo que lo que ibas a decir, tienes como que dos vertientes.
Exacto.
O te confías o estás completamente paranoico y sigues, exacto, sin confiar en absolutamente nada. Le pasas triple llave a la puerta, bloqueas la casa y que contablas las ventanas, en fin.
Yo tengo la combinación de ambas. Sí. Yo en ciertos momentos...
Y yo creo que no eres más paranoica, porque yo es como...
He tenido momentos en donde me he confiado que incluso, por ejemplo, en Mercadona, me ha pasado en donde voy a agarrar algo y dejo la cartera en el carrito y la misma muchacha de Mercadona como que, no vayas a dejar el bolso ahí, ¿sabes? No sabes quién está aquí en el supermercado. Y yo, sí, ¿verdad? Entonces a veces me confío en eso y me acuerdo como que, epa, cálmate, que locos hay en cualquier lado, inseguridad, así sea muy poquita, puede haber en cualquier lado. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a España, me pasaba un motorizado, personas que están en moto, para los de aquí por si acaso no entienden, pero a mí me pasaba una persona en una moto al lado y yo temblaba y agarraba mi cartera, porque en Venezuela resulta que las personas que eran, o sea...
Los delincuentes.
Muchos delincuentes se movían en moto.
Su medio de transporte preferido son las motos.
La magia de la televisión. Tenemos una nueva integrante. Se despertó y ya, bueno, pues ya había cumplido su siesta.
Sí, tuvimos que hacer un pequeño corte.
Como se podrán dar cuenta.
Y aquí está el corte comercial.
Pero sí, nos encantó Noruega. No. A mí, mira. Mira ya, mira. ¡Wow! Nos encantó Noruega, nos pareció precioso, queremos volver y yo de verdad se los recomiendo. A ver, también tienen que ir con las expectativas, no, o sea, si van pendientes de tras hasta abajo.
Es que yo creo que por eso fue que me gustó y me terminó gustando, porque yo iba con las expectativas bajas. Si yo hubiese ido quizás con las expectativas altas, creo que hubiese regresado un poco decepcionado, en el sentido de que siempre cuando vas con las expectativas más altas de lo que realmente es, siempre por alguna razón u otra siempre te decepcionas. En todos los aspectos, en ciudades, en películas, en
películas, tenemos que hablar de películas.
Sí, tenemos un episodio guardado para...
Muy pronto, esta próxima semana no, o de esta semana no pasa esto.
No, puede pasar, no puede pasar.
Pero déjennos en los comentarios qué les parece, este nuevo fondo. Si han ido a Noruega, nos encantaría, de verdad, saber su opinión.
No, nada más nuevo fondo, tenemos todo nuevo, o sea, imagen nueva, creo que incluso el audio puede llegar a ser nuevo, entonces déjennos
si en todo salió bien, sí.
Exacto, déjennos en los comentarios qué tal les parece la imagen, sí. Nos vemos mejor, si nos escuchamos mejor, si el fondo se ve mejor, si nos vemos más claro, en fin.
Y eso, si han ido a Noruega, qué les ha gustado, qué no, cómo ha sido su experiencia, nos encantaría. Dejen también en los comentarios qué país les gustaría que conociéramos, quién sabe, porque también dijimos lo que dijimos después de Portugal, esperemos que no, ni Dios lo quiera, venga otra pandemia, pero ya dijimos también como que mira, este va a ser el inicio otra vez,
si Dios quiere, sí,
de más viajes, porque hay muchas cosas preciosas que conocer por aquí.
Sí, así que además de eso, no nada más eso, sino déjenos en los comentarios cualquier otra pregunta que tengan acerca de Noruega, algún punto que hayamos dejado por fuera y seguro se los contestamos.
Bueno, señor esposo, ¿por dónde se puede escuchar esto? Usted que siempre lo pone.
Este podcast se puede escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, porque ahora estamos en Apple Podcast también. Apple Podcast, y Spotify, entre otras, pero esas son las tres principales.
Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. ¡Mua! Les mandamos un beso enorme. ¡Mua! Hasta la próxima.
Chao.